no me puede ir a Mar del Plata a hacer todo esto, pero sí puedo hablar con Guillermo Montenegro, que tiene esta posibilidad de hacerlo cada día, el intendente del partido de General Pueyrredón. Hola, Guillermo, buen día.
Buen día, Chavo, ¿qué tal? ¿Cómo te
Qué lindo Mar del Plata,
¿eh? Y la verdad que para mí es, tiene todo. Yo cuando... sí, bueno, tengo la playa, tenés la sierra, tenés la laguna. No se pueden disfrutar un montón de cosas que... A mí, igual, para mí lo más lindo para disfrutar son mis amigos, ¿no? Y no los puedo disfrutar porque no los podemos juntar a comer asado, no te voy a decir.
Claro.
O por ahí, si se juntan, a mí no me dicen, pero bueno, eso claro. Puede pasar, espero que no, porque lo hablamos mucho, ¿no? De esta necesidad de cuidarnos, pero sí, la verdad que nosotros llegamos a la conclusión, y esto, epidemiológicamente hablando, que es mucho más seguro el café con un protocolo que las reuniones familiares en donde no hay ningún protocolo. Entonces, la verdad que al margen del empujón económico que le puede dar el sector gastronómico, la posibilidad de vos tener la certeza del distanciamiento de la mesa, de la utilización de los barbijos hasta para ir al baño, de tener anotado el qué fue por si llega a haber algún caso para poder hacer la investigación para atrás, ese tipo de protocolos dentro de hoy de la gastronomía en Mar del Plata se pueden cumplir. Cuando vos haces una reunión familiar o un asado con amigos, eso no existe. Entonces, por eso nosotros todavía los tenemos prohibidos y hablamos mucho de no hacerlo, ¿no?
Ayer hubo 32 nuevos casos. Murió un hombre de 90 años en Mar del Plata, ¿no?
Sí, nosotros tuvimos tres focos muy marcados que nos generaron una complicación que empezó hace 20 días aproximadamente, que eran en un hospital, en un geriátrico y en una fábrica de pescado. Uh-huh. La verdad que el politrabajo del personal de salud también te genera estos problemas, porque trabajaba en el hospital, también trabajaba en un geriátrico.
Claro.
Entonces eso...
Claro, lo lleva y lo trae.
Exactamente. Eso nos generó una focos que estaban muy bien identificados. Trabajamos muy fuerte en eso. Nos sigue apareciendo, digamos, el contacto estrecho de algo que tenga que ver con alguno de esos tres lugares. Obviamente que trabajamos mucho en el aislamiento y la identificación. Nosotros lo tenemos, digamos, como amesetado en estos últimos tres días, obviamente tres o cuatro días. Obviamente que siempre verificando toda la situación sanitaria, ¿no? Todo lo que tiene que ver con internaciones, con camas, UTI, con respiradores. Eso nosotros lo vamos monitoreando junto con la provincia y con la nación también. Entendiendo que en un momento, yo te diría que hasta hace dos o tres días, el 100% de los contagios que yo tenía en Mar del Plata eran de trabajadores esenciales, con lo cual era muy complejo el decir, bueno, alguna de las otras actividades que ya se iniciaron hace mucho tiempo, o sea, bares ya hace tres semanas, obra privada hace más de dos meses, comercios hace más de dos meses, no nos habían generado ningún movimiento en la curva epidemiológica, ¿no? Entonces, esto es decir, bueno, seamos mucho más cuidadosos en los protocolos, que creo que es la única vacuna que hoy tenemos, es guste o no, y uno no se cansa de repetirlo, pero es el tapabocas, distanciamiento, el lavado de manos, no hay otra, ¿no? Y por más que uno a veces se canse, incluso uno hasta a veces se da cuenta que donde el se le afloja el protocolo y se juntaron a comer, cuando vos ves la investigación epidemiológica, eso te dio un salto en la cantidad de casos positivos, ¿no?
Aquella idea que pusieron en práctica, digo, de esa de abrir los negocios en la peatonal San Martín y en el centro de Mar del Plata, ¿en qué quedó?
No, hace dos meses que están abiertos.
Va todo bien eso funcionó bien, eso no generó ola de casos.
Fue mucha responsabilidad del comerciante. Uh-huh. Yo estoy orgulloso del comerciante marplatense. Vos llegás a entrar a un comercio sin el tapaboca y sin ponerte alcohol, y es como... es mejor si entraras a robar, más o menos, ¿viste? Uh-huh. Porque te echan la patada. Y está bien.
Está muy bien, sí.
Está cuidando su laburo, ¿viste? Lo que yo le digo, miren, acá nosotros lo que estamos haciendo cuando hablamos de la solidaridad, la utilización del tapaboca, estamos cuidando el laburo de ese, que obviamente que ya gana menos que el año pasado y que con lo que gana apenas puede pagar el alquiler y el empleado que tiene. Pero claro, Seamos solidarios con ese, porque si nosotros retrocedemos, ese cierra. Entonces, y eso lo tomaron, el comerciante lo tomó con mucho orgullo, ¿no? Sí. Y la verdad que...
No, está bueno además, está bueno no retroceder, Tampoco es que Mar del Plata tuvo así una oleada, ¿no? No tuvo un rebrote así brutal de casos.
No, y yo creo que además el... a ver, se puede dar, y yo en eso soy muy consciente, Chavo. O sea, yo no es que... Esto para mí no es cuarentena, anticuarentena, abrimos... Y,
No,
esto es con mucha seriedad, ¿viste? Yo digo, si a mí el indicador sanitario me da que nosotros tenemos que ir para atrás, vamos a ir para atrás. Hagamos el esfuerzo para no hacerlo, pero yo no tengo ninguna duda en cuidar la vida y la salud de los marplatenses. Eso lo dijimos desde el primer día, desde el día que por ahí pasaban 14 días y no teníamos casos, y que todo el mundo me decía, abramos todo, y yo decía, vamos con tranquilidad, o sea, y vamos a tener casos, naturalmente vamos a tener casos. Y probablemente tengamos más casos, y naturalmente tengamos más casos, o sea, no es que somos una isla, ¿no? Y que por ahí uno ve en los casos de éxito que te hablan con Nueva Zelanda, eso, son islas de verdad. Yo no puedo transformar, no se puede transformar Mar del Plata en una isla, y no tiene que ser una isla, porque nosotros tenemos un vínculo directo con el conurbano, con la ciudad de Buenos Aires, con una cuestión comercial, con el pescado, con la industria fruto-hortícola. Esto, extremando los cuidados en los ingresos. Pero es lógico que este tipo, le pasó a todas las ciudades, cuando vos ves a la noche cómo tenés un brote en un lugar, lugares que no tienen un caso, le aparecieron 40 y a la semana ya están en 200. Y quiere decir que eso nos está pasando a todos, es decir, que tenemos que extremar los cuidados, pero saber de que se puede retroceder y no tener miedo a retroceder, ¿no?
Guillermo, buen día. Lucía Isikoff te saluda.
Buen día, Lucía.
¿Qué tal? Bueno, el otro día en el acto de la matanza se vio la buena relación y el trabajo mancomunado que venís haciendo con el gobierno nacional y provincial. Y el presidente al mismo tiempo te dijo, bueno, nosotros conocemos todos la persistencia que tiene Guillermo, pero también les decimos a los marplatenses que si Mar del Plata no abre más todo de golpe, los estamos cuidando. Quería saber si ahí hubo un pedido tuyo de mayores aperturas y una posición del gobierno nacional y provincial de decirte abramos menos porque en este momento no se puede, no. ¿O a qué se refirió el presidente?
A ver, yo lo conozco al presidente de hace más de 30 y... Ya no conviene ni decirlo. Pero el segundo año de la facultad fue profesor mío y después estuvimos varios años vinculados al mundo académico. Yo soy, diciéndolo en manera radial, persistente, ¿no? En mi vida en general. Pero no solamente con este tema, también lo vuelvo loco a Gabriel Catopodi por las obras para Mar del Plata, también lo sigo a Mario Meoni por el tema de ver qué se pueden hacer en la ferroautomotora, que es del Ministerio de Transporte. Es parte del trabajo del intendente, ser persistente. Yo fui muy persistente en las aperturas, cuando se entiende que se pueden dar, pero él se reía porque la verdad que yo tengo la relación como para... A ver, y no solamente a él... A Kicillof también lo volví loco, a Carlitos Bianco, que es el jefe de gabinete, también lo volví loco, a Teresa García, que acabo de hablar por otro tema, que es la ministra de Gobierno también. Es mi rol, porque además yo no entiendo que uno no tiene que decir, bueno, hago lo que quiero. Es decir, mira, estoy haciendo esto porque tengo estos números, porque tengo estas posibilidades, y porque la verdad que no es que lo necesita Montenegro, necesita la ciudad. Y esto fue él se ríe porque yo por ahí lo volvía loco. En el buen sentido, lo digo, ¿no? Pero no fue una cosa de, en este momento, mayores aperturas. Nosotros, al contrario, yo te diría que tenemos limitadas algunas aperturas por más de la fase que nos encontramos, entendiendo de cómo estábamos en el medio de un brote, vamos a cuidar, y que limitábamos los horarios de la gastronomía, y que limitamos los horarios de los deportes individuales al aire libre, o sea, limitamos muchas cosas también, entendiendo de que no estamos en el mejor momento, ni mucho menos, y que además tenemos que ser sumamente responsables. Pero lo de persistente también es porque me conoces hace muchos años.
Bueno, hablas de esta relación de hace 30 y no sabemos cuántos años, pero se nota que tienen una relación de confianza con Alberto Fernández. Quería saber, en términos políticos y teóricos, tal vez, ¿cuáles son los acuerdos y cuáles las diferencias que tenés hoy con el presidente?
Mira, yo en esto yo soy muy, muy claro. Yo todo lo que tenga que hacer para que los ciudadanos de mi ciudad vivan mejor, yo trabajo y trabajo y trabajo en eso. Obviamente que cuando vea que algo puede afectar a la vida de los marplatenses, me va a enojar. Y yo probablemente discutamos, y nadie va a dudar de cuál es mi pertenencia política. O sea, yo nací en un espacio político y sigo en ese espacio político y nadie duda de dónde estoy. Ahora, dentro de mi función es administrar una ciudad en el medio de una pandemia, donde tengo que tener relación con el gobierno provincial y con el gobierno nacional. En algunos casos, por relaciones personales preexistentes, tengo mejor relación. En otros tengo buena relación, pero es la relación específicamente política o funcional, y la voy a mantener. Y hay cosas que las cuales yo el manejo de la pandemia y cómo hemos trabajado todos en conjunto, yo creo que es algo muy importante. Creo que también nos deja como experiencia de que no solamente tenemos que trabajar juntos en el medio de una pandemia, que podemos discutir electoralmente en el momento que tengamos que discutir, o las cuestiones que nosotros entendemos que haya que discutir, pero tenemos que pensar siempre en qué necesita la gente, porque si no nos estamos olvidando de que lo que estamos haciendo cada uno de nosotros es gobernar para la gente, no gobernar para nosotros, a ver si ganamos una elección.
Y ese,
la elección es cada 4 años, y en esos 3-4 meses tirás la elección, y el resto labura junto, porque si no, la gente necesita que nosotros estemos trabajando juntos. Y lo demostró la pandemia, me parece que también nos tiene que dejar como enseñanza para cuando no es de la pandemia.
Ese trabajo conjunto, ¿genera algún tipo de planteos internos en la oposición? Porque sabemos que la mirada, por supuesto, de Mauricio Macri difiere un poco de lo que se está haciendo con la cuarentena a nivel nacional. Y también, en este sentido, pensar si Mauricio Macri, por ejemplo, sigue siendo hoy tu referente nacional.
Mira, yo no sé si difiere o no difiere. Lo que yo tengo claro es que yo hablo permanentemente con todos los intendentes que somos de Cambiemos, con Jorge Macri, con Néstor Grindetti, con Julio Garro, con Diego Valenzuela, y con Horacio muchísimo, y con María Eugenia también. Y la verdad que hablo de la pandemia, hablamos de... Si vos me decís qué es lo que más hablamos, es resolver los problemas que cada uno tiene en su distrito y cómo nos podemos ayudar entre nosotros. Yo hoy... Hablar de referentes políticos, de liderazgos políticos en medio de la situación que está viviendo nuestro país es no entender lo que está viviendo la gente.
¿Y con Macri hablas también o no
claro,
estás hablando?
Sí, que hablo, sí. Pero por ahí con los que estamos hoy en gestión hablas más porque hablas más de problemas concretos. Es decir, bueno, che, me está pasando esto, ¿cómo lo resolviste vos? ¿O cómo lo viste vos? ¿Qué hiciste? ¿Te salió bien? ¿Te salió mal? Tengo un brote en tal lugar, ¿cómo lo controlaste vos o cómo llevaste adelante? O hablar con Horacio para que el equipo de salud nos dé, que ellos han tenido mayor actividad con el tema del COVID, que nos dé un pantallazo o algunas recomendaciones de lo que se puede hacer. También lo hago con Rosario, con Pablo Hapkin, que es amigo mío. Digo, Pablo, a ver, ¿cómo estás haciendo esto? ¿Cómo estás comunicando? ¿Qué estás haciendo cuando tenés brotes? Y lo hago también con Schiaretti, o sea... Yo tengo esa forma de laburar y creo que es la forma que hay que hacerlo, ¿no?
Guillermo, vos fuiste juez federal y por eso cobra mucha relevancia tu mirada sobre el tema. Se presentó ayer la reforma judicial. ¿Estás de acuerdo, en principio, con lo que conocemos del proyecto y con lanzarlo en este momento?
Mira, con relación al momento, nunca es momento para lanzar una reforma judicial. Siempre va a haber algo para que no se haga. Si te tengo que decir con total franqueza, tengo que hablarlo con detalle. No puedo... Yo el momento, si es la pandemia, la verdad que si uno tiene que hacer una reforma, tiene que hacer una reforma. Si la justicia necesitaba una reforma para acercarse a la gente, no tengas ninguna duda. O sea, esto lo venimos planteando, lo vienen planteando ustedes, nosotros, todos. La verdad que el juez allá lejos y en un lugar donde la gente no puede acceder es horrible, porque es esa foto de la imagen de la justicia que no tiene que estar influenciada por nada en el tiempo, si no tenés posibilidades de llegar y probablemente no tenés acceso a la justicia. Con lo cual yo creo que reforma que tenga que ver con acercar la justicia a la gente, hay que hacerlo. Hablar en detalle, y te digo, no le estoy escapando, pero esto fue presentado ayer, yo todavía no la vi. Entre otras cosas, además de ser padre de casi 6 hijos, porque en 10 días nace el sexto, tengo mellizos de 1 mes y medio y en una ciudad en el medio de una pandemia. Tengo que leerlo con detenimiento para poder darte una opinión seria, si no, no sería serio. Te lo digo con total franqueza.
No, bueno, pero está muy bien, que es toda una opinión esto de que la justicia necesita una reforma urgente. Que lo digas vos tiene un peso, tiene un valor. Y también tiene mucho valor que digas, la tengo que leer detenidamente, porque yo lo que estoy viendo a veces que se lanzan opiniones sin haber entrado profundamente en la reforma judicial, me parece.
Sí, yo no. A ver, que la justicia necesita una reforma, creo que lo sabemos todos. Los propios integrantes del Poder Judicial, hay que ver que esa reforma sea mejor para la gente y no mejor para los dirigentes, digamos. Esto es lo más importante, ¿no? De cercanía, de tener capacidad de respuesta, de velocidad, en líneas generales. Pero la tengo que leer para decirte, mira, estoy de acuerdo con esto y con esto no. Porque además, como yo sé que hay un grupo de personas que trabajan seriamente, y bueno, yo también trabajo seriamente, y decirles una opinión solamente para la tribuna no lo voy a hacer.
Y Guillermo, por ejemplo, hay un tema más que le compete a este Consejo de Asesores, que es definir cuestiones, por ejemplo, vinculadas al aumento, a la ampliación de la Corte Suprema. ¿Vos creés que la Corte Suprema se debería ampliar?
A ver, según si eso genera mayor celeridad o no. Lo que no puede pasar es que vos tengas una discusión en la Corte que dure, un tema jubilatorio, 3 años, sale la jubilación, va la herencia. Esas cosas no te pueden pasar. Si esto tiene que ver con celeridad, por eso te digo, tengo que verlo.
Claro.
Varios de los expertos fueron profesores míos. Con lo cual, hay gente que entiendo que tiene mucha seriedad en el trabajo, así que yo quiero verlo con tranquilidad como para poder decir esto es bueno o es malo, o cuál es el momento para hacerlo, pero me parece que la discusión hay que generarla.
Sí, una cortita más, es que desde tu espacio político se cuestionó a algunos de estos integrantes del Consejo. ¿Vos creés que el Consejo es competente?
Mira, yo hay algunos que no tengo tanta opinión como para decirte sí o no, hay otros los cuales los conozco y han trabajado yo vengo también de, mi mundo no es solamente la política, yo vengo de ser profesor universitario, con lo cual puedo tener opiniones diferentes o no, pero sí que hay varios de los que están ahí, son profesores de derecho reconocidos. Estés de acuerdo o no con la posición doctrinaria que use cada uno de ellos, pero en definitiva después lo irán, y además siendo una comisión de varios, bueno, va a haber varias opiniones. Me parece que en definitiva poder contar con las opiniones de varios, y si no, veamos cuáles son, quiénes pueden ser otros que acompañen, pero la verdad que no, yo no tengo una, decir, bueno, este sí me gusta, este no me gusta. Yo hay 3 o 4 que fueron profesores míos y les tengo mucho respeto.
Guillermo, gracias, muy amable.
No,
buena charla. Chau. Guillermo Montenegro es el intendente del Partido General Pueyrredón.